quería sincerar lo que es este programa, porque en realidad a mí no me gusta comerme las trompadas yo, y no me gusta que después anden diciendo que yo tengo preferencia por uno u otro espacio. No, este programa es un programa periodístico. El que quiere estar está, y el que no quiere estar no está. Vamos a charlar entonces con Victoria Tolosa Paz, que está en línea, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Victoria, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, un poco enojada porque, bueno, nosotros teníamos como idea cerrar este día de hoy teniéndote tanto a vos como a Diego Santilli, pero bueno, la imposibilidad frente a la secretaria privada de acceder a la palabra de Diego Santilli. Pero bueno, son cosas que tienen que ver con los programas de radio y con las elecciones de cada uno de los candidatos. Victoria, últimas
Sí.
horas. ¿Cómo las
Última,
vivís?
recta final, recta final. Bueno, con mucha
Sí.
intensidad como toda la campaña, aprovechando el día de hoy que es el último hasta la veda, cerrando y recorriendo parte de la querida provincia, estaré en Merlo junto al presidente, estaré también en San Isidro, recorriendo parte del Nava, estaremos siempre moviéndonos, así que de acá me voy, estoy en la ciudad de La Plata, así que de acá me voy para San Isidro, hago también radio y después me voy a Merlo, al cierre final.
Bueno, ya sabemos todos cómo fue el resultado de las PASO, ¿no? ¿Qué crees que se puede modificar de acuerdo a lo que, bueno, a lo que fueron las últimas medidas del Gobierno Nacional? Hubo, vos lo sabés perfectamente mejor que yo, críticas con respecto a lo que se hacía, porque se hablaba de la platita, utilizando lo que había dicho Golián, mal interpretado. O en realidad que no lo había dicho Golián, lo había dicho alguien que se acercó a Golián. Pero se utilizó como caballito de batalla para criticar las medidas económicas de acercarle una tranquilidad económica a un montón de gente. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo creen que gravitó todo eso?
Bueno, en principio nosotros cuando escuchamos a las urnas el 12 de septiembre, Marcelo, el presidente, dijo esa noche, vamos a escuchar y corregir todo lo que tengamos que corregir, porque estaba claro que la elección a nivel nacional, además de la provincia de Buenos Aires, necesitaba un presidente que, bueno, que hiciera modificaciones y cambios, que fue lo que hizo las horas siguientes al 12 de septiembre. Hubo modificaciones en el gabinete y hubo una cantidad de medidas que se tomaron en la República Argentina. No para tratar de dar vuelta a la elección, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sino para poder dar respuestas a una población que en la provincia de Buenos Aires mayoritariamente no fue a votar, digo, lo que más sorprendió de la elección del 12 no es solamente el resultado, sino la ausencia. Y esa ausencia tenía que ser interpretada y se interpretó claramente en algunas de las medidas que se fueron tomando para tratar de aliviar.
Sí,
Si nosotros
sí.
entendemos que la gente no fue a votar porque estaba apática, o estaba desilusionada, o estaba angustiada, bueno, tuvimos que tener alguna congelamiento de precios porque entendimos que la gente necesitaba una protección del aumento de canasta básica. Si la gente que tiene trabajo está bajo la línea de la pobreza porque ese salario está muy deprimido, bueno, el presidente se ha comprometido no solamente a ir aumentando el salario, sino a explicarle al pueblo de la provincia que esa recomposición es parte de nuestro plan y que la vamos a ir haciendo en la medida que podamos ir subiendo los escalones de a uno. Porque lamentablemente venimos de 4 años de destrucción, de lo que significaba un salario en la Argentina y de lo que significa hoy. Somos conscientes de eso. Hay cosas que somos conscientes y que nos encantaría mucho más rápido poder resolverlas y que no podemos, por la propia debilidad económica de una herencia, de una Argentina totalmente endeudada, sin capacidad de poder pedir financiamiento para también paliar el COVID y ahora estamos obviamente dejando atrás toda esa etapa, llegando a niveles de vacunación, que son importantísimos y nos permiten del 12 de septiembre ahora estar ante otra elección distinta. No sé cuál va a ser el resultado, Marcela, pero lo que sí sabemos es que no solamente el clima cambia porque en agosto hacía frío, lluvia, invierno y ahora estamos en la plena primavera, sino que el clima, digo, es la posibilidad de estar transitando y pudiendo palpar lo que realmente vinimos a hacer. Cuando digo pudiendo palpar, nosotros sabemos que la gran mayoría de los hogares todavía no pueden disponer de un salario que les alcance para vivir como quisiéramos, pero también es algo que estamos viendo, que el camino que estamos transitando es el correcto cuando miramos que el empleo está creciendo, cuando miramos que las inversiones están creciendo, cuando miramos en definitiva la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, nos damos cuenta que este es el camino. Claro que a ver qué es el camino, no quiero decir que quienes lo estén escuchando no la estén pasando bien, ¿no? Porque es un camino que va recomponiendo una vida que estuvo muy golpeada por la pandemia y por la pandemia de Macri.
Yo lo que me pregunto, ¿no? A nivel económico, y lo estaba pensando mientras te escuchaba, los otros días hubo un cruce entre Berkovich, el periodista, y Leandro Santoro, que se hablaba sobre la deuda del Fondo Monetario Internacional, que Santoro, bueno, decía, tenemos que honrarla, hay que pagarla. Hay mucho ruido en cuanto a lo que es el tema económico. Si bien es cierto, uno ve, ¿no?, que hay ciertas reactivaciones, actividades que empiezan a moverse, contratación de personas. También ve un dólar que está en 205 pesos cuando se habla del dólar blue. ¿Qué realidad presenta ese dólar frente a lo que es la realidad económica de la República Argentina? ¿Qué me está diciendo a mí, creen ustedes, desde el espacio, ese dólar? Porque si vos lees los periódicos, te dice, bueno, está todo mal, después del día 15 hay una devaluación. ¿Qué podemos esperar los argentinos?
Una cosa es la expresión de deseo de un sector, y un sector que representa la oposición política, que es el fracaso del gobierno Alberto Fernández, y otra cosa es lo que realmente impacta en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros decimos que hay un gobierno decidido a cuidar el bolsillo, hay un gobierno decidido a cuidar nuestra moneda, que es el peso, y evitar lo que hace mucho tiempo se quiere en la Argentina, que es devaluar la moneda. O sea, no alcanza con el blue. El blue es una política obviamente minoritaria del tipo de cambio, que afecta, no digo que no afecta, pero no afecta a la cadena de valor, los dólares oficiales son los que rigen toda la cadena de valor, que afecta la expectativa de un sector que quiere pujar. Esto es como digo yo, es como una lucha en donde hay sectores que quieren claramente devaluar la moneda para que el dólar oficial trepe hasta lo imaginable en la medida que se pueda, porque claramente están esperando mayores rentabilidades. Pero está claro que el dólar oficial que tenemos es un dólar competitivo, Marcelo, en términos económicos, porque no tendríamos agosto y septiembre récord de exportaciones. O sea, para la gente del ciudadano común, cuando la Argentina exporta los niveles de agosto y septiembre, quiere decir que se puede producir con el dólar que hoy propone el gobierno para poder seguir cuidando nuestra economía. Y la economía de la Argentina es en pesos, aunque sea bimonetaria, claramente, y el dólar está, como decimos, a las personas comunes lo que les asusta es cuando entramos en esta, como decimos nosotros, en este bombo, que te gritan y te dicen va a haber devaluación el lunes, sí. 15, no, el lunes 15 es para darle tranquilidad al pueblo de la provincia, como cada vez como elecciones intermedias. Y a nuestro frente nos tocó perder muchas más intermedias que ganar. Te diría que solamente estamos en la 5, no estamos acostumbrados a perder elecciones, pero lo que nunca vamos a perder es el norte que queremos hacer. Eso sí, no lo hacemos porque vaya bien o mal en las elecciones. El norte es apostar a la producción, a la industrialización de nuestra ruralidad, de nuestro campo, a nuestras industrias en la provincia de Buenos Aires, generar un sistema que permita exportar cada vez más, pero también garantizar consumo interno y generar millones de puestos de trabajo. ¿Cómo? Bueno, primero, generando hacia adelante las condiciones para que esas inversiones lleguen, y esto tiene que ver con alguna de las medidas que vamos tomando, que hacen que el argentino hoy se esté invirtiendo, Marcia. Si no, nosotros no podríamos ver la construcción como está creciendo. ¿Por qué crece la construcción? Bueno, primero porque el presidente arregló el año pasado con los acreedores privados y nos sacó 38.000 millones de dólares de la deuda que nos permitió este año hacer un presupuesto con deuda pública, como decía, años la Argentina no tenía, y eso empuja a la creación de puestos de trabajo, o sea, a la construcción, que no es solamente el obrero, el albañil, sino cuando decimos la construcción crece, es la fábrica de hierro, de arena, de piedra, de aluminio, de cemento, de porlas, de pisos, todo ese traccionamiento es puestos de trabajo, plantas y líneas productivas. Ahora, también es cierto que hay un Estado que se pone en un rol de dinamizar esta recuperación. Venimos de una economía dañada por la pandemia y una economía argentina dañada por Macri en lo que fue su diseño económico, que fue una catástrofe.
Hablando de Macri, ¿cómo vivís esa declaración de Macri frente a Longobardi, donde le dice que el dinero fue utilizado para tratar de salvar a los bancos, porque si ganaba el kirchnerismo los bancos se iban? ¿Cómo? ¿La sentís como una declaración?
Sí, fue un sincericidio, Marcela, porque en realidad dejó al descubierto en estos últimos días lo que realmente fue su proyecto económico. La verdad que él permitió la fuga de capitales y le pagó a los bancos que se empezaron a retirar bajo su gobierno. La fuga arrancó en el 18 cuando los fondos buitres se dieron cuenta que la política económica de Macri iba a estallar, o sea, que iba camino a un default técnico y no iba a poder asumir sus responsabilidades. Y empezó a pagar y le permitió, obviamente, le puso límite a la salida de capitales y permitió esa fuga tremenda. Y hoy termina diciéndole al pueblo argentino que tomó deuda no para financiar un proyecto productivo, no para ampliar puertos, no para ampliar un sistema logístico, no dejó ni 100 kilómetros de ruta, ni autopista, ni vías navegables, absolutamente nada de la infraestructura que necesita este país para crecer, y nos dejó las reservas con esos dólares, o sea, se la fugó. Se la fugó y permitió esa fuga tremenda con el daño que eso nos significa hoy en la Argentina. No es un daño solamente de lo que tenemos que pagar, Martina, sino que es daño en saber que nuestro crecimiento está atado a cómo resolvemos el problema con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la importancia del presidente en el G20, explicándole al mundo que la Argentina primero necesita empezar a crecer para poder pagar las deudas que tomó el gobierno anterior. Nosotros no podemos hacernos cargo de una deuda sin posibilidades de empezar a levantar la cabeza, primero porque el pueblo no da más, porque son 6 años de sufrimiento, y segundo, porque para crecer también necesitas dólares en la Argentina, o sea, necesitas poder garantizar la compra de insumos, que normalmente tienen un gran componente de importación en la Argentina, que te permita al final de la rueda de la producción decir, bueno, tengo este producto terminado, pero para terminarlo necesito dólares, no hay uno sin otro, o sea, necesito los dólares para poder seguir construyendo el propio crecimiento y desarrollo de la Argentina, y esto creo que es lo más importante. Nosotros nunca dijimos que esto se resolviera en 5 minutos como cree Macri, porque nosotros nunca pensamos hipotecar el presente y el futuro del país en esa negociación. Sí, plantear con mucha claridad y mucha responsabilidad cómo lo vamos a hacer, como ya lo hicimos en otra etapa de la Argentina, con Néstor Kirchner a la cabeza, cuando nos permitió sacarnos de la vida el Fondo Monetario. Bueno, esto es lo que le falta a la Argentina en esta etapa, y para eso el presidente está decidido a avanzar con estas consignas claras. No vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino. Y esto es lo que también nos diferencia de ellos, ¿no? Ellos, digo, juntos, que vuelven a aplicar o a querer vendernos las mismas políticas, el ajuste, el achicamiento, la quita de derechos, y un sistema económico que ya lo dijeron, si gobernáramos iríamos a buscar más deuda, no promoveríamos las inversiones, el desarrollo y la producción, ¿no? No hablan de esto.
Victoria, te cambio un poquitito de tema y tiene que ver con lo que sucedió en el transcurso del fin de semana pasado en Ramos Mejía, el tema de la inseguridad que se vuelve a poner sobre la mesa frente a lo que son las elecciones el próximo domingo. Y obviamente se coloca en agenda como prioridad de la gente, ¿no? En esta semana estuvimos hablando con Fabián Perechotti, que él hablamos de sus propuestas en cuanto a leyes, a posibilidades de reforma, de ver cómo se podía solucionar la inseguridad. ¿Vos qué pensás con respecto al tema que habría que hacer? Él nos hablaba de una coordinación, de una mesa que habría que crear entre gobernadores, intendentes, poder nacional, y que es su idea, ¿no? Y tratar de trabajar sobre eso. ¿Cuál sería tu idea con el tema de la inseguridad? Porque nadie puede dudar hoy en día que esto es multicausal, ¿no? Que tiene varias aristas de donde uno tiene que mirarlo para poder solucionarlo.
Sí, la respuesta, como decís vos, Marcela, tiene que ser integral y está claro. Y el derecho a toda la provincia de Buenos Aires, a la ciudadanía, de poder ejercer el derecho a tener seguridad, es un derecho que debe garantizar el Estado en la lucha contra el crimen organizado y el delito que tenemos, lamentablemente, en esta provincia. Fue el primero solidarizarme con el dolor de toda la familia que cada vez que hay un hecho de inseguridad que termina lamentablemente en un fallecimiento, a uno se le estruja el corazón, porque claramente vivimos y estamos comprometidos diariamente con esta realidad. Y vivimos en una ciudad de La Plata, además, que también tiene estos problemas con altísimos niveles de problemas, sobre todo en las zonas sur-oeste de La Plata, en donde no solamente lo vemos, sino que permanentemente asistimos a tratar de trabajar para resolverlo. Primero decir algunas cosas que en este tiempo angustian más. La utilización política partidaria de un hecho de inseguridad, donde además el dolor prima, no me parece correcto. Creo que tenemos que resolverlo con mucha responsabilidad, y creo que ahí toda la dirigencia política debería primero ponerse de acuerdo en que lo que no pueden faltar para poder darle seguridad a la provincia de Buenos Aires son fondos. Eso es lo primero que quiero decir, lo venía diciendo en la campaña. Yo hablo mucho de seguridad, fundamentalmente porque es uno de los problemas más importantes que tenemos que resolver todos los días. No se resuelve mágicamente, pero tenemos que saber que no se resuelve sin fondos. Entonces, el gobernador tenemos un fondo de fortalecimiento de la seguridad bonaerense hace un año, de 38.000 millones de pesos, y el candidato opositor número uno en la provincia, que es Diego Santilli, es quien levanta permanentemente la bandera de la seguridad, pero es quien hoy se presenta ante la Corte para quitarnos ese fondo. Esa es la primera contradicción que no puede explicar Santilli. No puede ser porteño a la hora de defender los fondos, prevenir a la provincia a querer vender seguridad y quitarnos los fondos. Primera vez, ponemos de acuerdo a Santilli, no tocamos el fondo de fortalecimiento de seguridad y trabajamos para que cada vez tengan más dinero la provincia para poder garantizarle no solamente a los agentes de la policía bonaerense el salario que por primera vez tienen gracias al fondo, que es equiparable al de la policía federal. Por primera vez la provincia tiene una policía bonaerense que cobra lo mismo que la policía federal, y esto nunca había ocurrido antes, porque no hay posibilidad pero tener una buena fuerza con un salario totalmente deprimido. Segundo, capacitar a esa fuerza también genera obviamente una cantidad de recursos importantes. Equiparla, para equiparla también se necesitan recursos. Comprar la cantidad de muebles que se han comprado en este tiempo también se necesitan recursos. Por cierto, tenemos que seguir construyendo más cantidad, por supuesto, de infraestructura, de equipamiento y tecnología para poder combatir el delito. Si no, corremos de atrás. Pero estas cosas que son las que deberíamos discutir con la oposición política es muy difícil cuando el doctor Santilli te dice que se va a seguir presentando en la Corte para quitarlo a Buenos Aires los fondos. Entonces, la verdad es que tenemos que tener algún grado de coherencia, ¿no? Y pelear todo por lo mismo, que es que la provincia se transforma realmente en una provincia en donde el derecho a la seguridad esté presente en todos los habitantes, la vida donde vivan. Y esto es un trabajo que nos tienen que encontrar a oficialismo y a oposición trabajando juntos, tirando al mismo carro, no contando el dolor y la muerte de un lado y del otro de las diferencias partidarias y políticas, porque es imposible, porque realmente hacemos más daño de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, que piense que...
Y lo que pasa que, ¿sabes qué, Victoria? Cuando uno... Sí, cuando uno habla de este tema de la inseguridad, yo que vengo laburando de esto de lo mismo hace 36 años, no puedo negar que me acuerdo del ingeniero, siempre digo lo mismo porque es lo que siento, me acuerdo del ingeniero Santos que salió corriendo atrás del hombre que le había y lo mató. Me acuerdo de cuando se fue en la década del 90 a Fuerte Apache porque se decía que el delito salía de ahí y se lo allanó. Y me voy acordando de una cantidad de casos, uno atrás del otro. Digo, y siempre se habló de la mejora, y siempre se habló de más policía, y siempre se habló de la mejora de los sueldos, y siempre se habló de los patrulleros, y siempre se mostró los patrulleros, y siempre se mostraron las apnas capturadas, y nunca pasó nada. Sigue estando igual, o peor. Que eso es lo más dramático. Entonces, por eso yo decía, me parece que es multicausal, que no pasa solamente por el hecho de decir, bueno, están bien equipados, ganan bien. Me parece que hay toda una cosa integral que los argentinos no estamos viendo.
No, seguramente también poder, obviamente, trabajar sobre un régimen juvenil especial, ¿no? Integral de responsabilidad juvenil que nos debemos. Pensemos que esto es una lucha hace mucho tiempo, desde el año 81. Nosotros tenemos un sistema de minoridad, pero no tenemos un régimen especial juvenil que otorga garantías y derechos de los jóvenes que cometen delitos. Nosotros venimos viendo a la oposición política diciendo algunas cuestiones que ya están reglamentadas en la provincia de Buenos Aires, como que cuando hay un adulto mayor cometiendo un crimen y utilizando a un menor como parte del sistema del delito, claramente las penas se agravan y eso rige en la provincia de Buenos Aires y está muy bien que así lo sea, tenemos que caer con todo el peso de la ley para quien además utiliza en el hecho y en el delito a un menor, a un pibe o una piba menor de 16 años, tiene que ser claramente ese adulto mayor castigado con una pena muy dura. Y esto existe en la legislación de la provincia y en la legislación nacional, pero tenemos solamente que poder dar un debate que no solamente esté enmarcado en el tiempo electoral. No puede ser que este drama de Ramos Mejía, que tanto daño y dolor nos hace, también obviamente siendo una utilización meramente electoral, en donde el día lunes nadie se acuerda de cómo trabajar un proyecto de reforma integral, la responsabilidad juvenil, ¿no? Cómo y de qué manera el sistema tutelar puede ser modificado por un sistema en donde realmente las garantías y la defensa de esos adolescentes de 16, 18, 17, 18 años que no son mayores, que no tienen el mismo tratamiento, pueda garantizar realmente una respuesta más integral a lo que hoy en todo caso nos falta debatir. Nosotros creemos que en tiempo electoral esto se sube a una situación de discusión meramente partidaria y política y luego no nos podemos sentar en la mesa. Sí. Por eso digo, ojalá que de esto aprendamos y el día 15 nos podamos juntar los legisladores nacionales para la provincia de Buenos Aires y acordar que los fondos no se tocan, que debemos tener una legislación no acorde a aquella dictadura militar, pensemos que lo que rige el sistema tutelar y minoridad de la provincia es un decreto del 1981, un régimen penal juvenil del 81, que puede ser claramente modificado y con una mirada mucho más acorde a lo que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que tener voluntad, no solamente hablar de esto en términos electorales, sino poder modificarlo de una vez y para siempre. Y fondear fundamentalmente las dos estructuras, ¿no? Del nuevo régimen, en todo caso, juvenil, y claramente en la seguridad de la provincia, que hoy está en jaque cuando va a tener al principal opositor presentándose a la Corte para sacar este fondo. Eso es lo que yo digo, eso es realmente lo que no puede pasar. No puede pasar que mañana la Reta y Santilli juntos nos quiten el fondo de seguridad de la provincia, porque sería claramente no tener los recursos para poder afrontar, que falta muchísimo más claro, pero el camino es construir políticas en donde gobierne como gobierne, ya no se duda más de que sin fondos es imposible dotar a la fuerza lo que necesita para combatir el delito, porque del otro lado tenés crimen organizado, tenés tecnología, tenés inteligencia.
Sí,
tenés
sí, claro, claro. Claro, no estás luchando contra, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vos sabés que me acuerdo también lo difícil que ha sido la relación de Axel Kicillof con la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto lo hemos vivido todos. También eso es una realidad. Y básicamente tiene que ver con una política de sueldos, ¿no? Económica, con respecto a la fuerza.
Más lo ves, yo siempre dialogo sobre todo con las mujeres policías que me están escuchando, que te dicen, Victoria, todo bien, pero nosotros venimos a tener mucho ajuste, necesitamos recuperar salario. Bueno, esa recomposición del salario se está haciendo lentamente, mucho más lento de lo que quisiéramos, Marcela, porque entendemos que una mujer o un joven bonaerense de la policía que no solamente sale a arriesgar su vida y tiene un salario totalmente magro en términos de lo que le rinde ese salario, no hay forma, digamos, de poder realmente combatir el delito. Entonces necesitas entender la fuerza capacitada y con un salario que le permita todos los días salir orgullosamente,
sí,
a combatir el delito y la delincuencia, primero sabiendo que tiene realmente un pago por esa tarea que se corresponde. Esto no pasaba hace un año. O sea, la policía bonaerense había perdido en promedio casi el 30% real de su salario en los 4 años de Vidal, sí. Y nosotros empezamos lentamente una carrera de empezar a recomponerlo ahora. Claro que todavía no cobran lo que necesitamos que cobren, y las horas cobre siguen siendo parte de la discusión. Digo, necesitamos obviamente fortalecer la provincia con fondos que nos permitan seguir creciendo en materia de seguridad. Pero no es solamente eso, mientras la economía empieza claramente a crecer y generar oportunidades, mientras nosotros sabemos que la pobreza aumenta y la marginalidad aumenta, entra mucho más fácil el negocio del narcomenudeo, y agarrar al pibe para hacer obviamente el brazo ejecutor del delito de los adultos, sí, que se meten, sí, en las, sí, políticas de narco y de venta de drogas y estupefacientes. Bueno, hay que trabajar de manera integral. No hay forma de pensar la seguridad solamente desde una cara, sino trabajando entendiendo esta integralidad que nos permita claramente avanzar en una provincia donde la seguridad no sea no sea esto que soy, que es no solamente un drama cuando vos ves lo que pasó en la provincia, sí, de Raúl Mejía, sino que todos los días tenemos algún hecho que nos, sí, estruja el corazón y que nos hace repensar y pensar cómo tenemos que en todo caso ser capaces desde la política de poder solucionarlo.
Victoria, antes de que te vayas, te quiero felicitar por haber sabido cuándo San Martín cursó los Andes y cuándo, quién era el presidente de la primera junta, porque es curioso, pero muchos no lo saben, ¿eh?
No, fue una muchos te dicen, pero qué, cómo es, no, te prenden la cámara y tienes que contestar, no es abierta, es un ping-pong, sí, de respuesta, nadie sabía nada, el que te iban a preguntar, y bueno, sale espontáneamente, hay todavía algunos candidatos, que bueno,
No, yo cuando Cintia Joto contestó 1840, casi más de mayo, pero bueno.
Bueno, por eso digo, en todo caso, se podrá evaluar también, nada, no me gusta criticar a mis adversarios políticos por sus errores, pero la verdad que en todo caso es un momento de distracción que nos permite, sí, nada, yo creo que hay gente que se rió mucho con eso y con... Bueno, sí, esto
fue tremendo.
Algunos decían, hace tiempo que no se sienta este papá con el pibe a hacer una tarea, no estudiar en ninguna clase de historia. Hay comentarios en redes que son graciosos, pero la verdad que creo que lo más importante es poder seguir con el compromiso de tener los pies en la provincia y tomar la agenda de los problemas de los bonaerenses, ¿no, Marcela? Y eso es el compromiso que asumo. Yo no estoy de prestado en la provincia de Buenos Aires, no tengo un jefe político que mañana me dice que tengo que estar en la ciudad para que yo sea presidente. Estoy bonaerense, vivo en la ciudad de La Plata, nací en esta ciudad, recorro la provincia hace más de 23 años y voy a seguir defendiendo los intereses de la provincia en cuanto no solamente a la coparticipación de fondos, sino a cómo fortalecer una política de seguridad que hoy le reclaman al pueblo de la provincia, al propio gobierno, y que se va a resolver si somos capaces primero de ponernos de acuerdo entre la oposición, que no solamente habla de seguridad en tiempo electoral, sino que en todo caso lo repetiese. Entonces, de la justicia para quitarnos la corrupción, no tiene que pasar más. Seamos un poco más responsables y obremos en función de lo que defenderemos, ¿no?, en el Congreso.